Ser podcast.
¡Atentos ahí! ¡Miramos para otro lado!
En este episodio de Crónica 24/7.
Está ardiendo todo. Todo.
Vamos a llevarte hasta la Sierra de la Culebra, en Zamora. Te contaremos lo que seguro sabes.
Gastamos 4.200 euros y este año estaríamos hablando de 6.200 euros.
Que las de este año son unas vacaciones muy caras.
Pasado por los mismos destinos, las mismas vacaciones, el mismo régimen y la misma familia.
Y haremos memoria para repasar la larga relación de España con la OTAN.
¿Habéis recibido solemnemente a la bandera española?
Yo seré consecuente.
Crónica 24/7.
Con la que la mayoría de mi pueblo decide.
A las puertas de la Cumbre de Madrid.
Yo seré absolutamente consecuente.
Los informativos de la cadena SER. España, ya lo saben ustedes, permanecerá en la OTAN. Seguirá en la alianza.
Soy Pedro Blanco. Esto es Crónica 24/7.
Capítulo 26.
Mediados del mes de junio, una tormenta seca descarga en la Sierra de la Culebra, en Zamora.
El viento intenso y cambiante está dificultando la extinción y la situación empeora en la última hora.
Las primeras horas fueron determinantes, en plena ola de calor, con un viento que soplaba con mucha fuerza.
Los equipos de extinción trabajan a destajo con todos los medios disponibles, especialmente los aéreos, para el control de las llamas de los 5 focos activos en las poblaciones.
El fuego se extiende rápidamente.
¡Se ha tirado de él!
Alberto, ¿está cambiando aire o está parando? Controla eso, hay que hacer. Vale.
Está todo quemado.
El incendio de la Sierra de la Culebra calcinó más de 30.000 hectáreas. Es ya el más grave en lo que llevamos de siglo.
Esos castaños, todo eso, se habían librado. El fuego marchó para abajo, hasta el otro pueblo.
Y durante días, los vecinos de la zona y los propios bomberos y agentes forestales denunciaron la falta de medios y la descoordinación.
Pues esto es el ejército de Pancho Villa. Un camión por aquí, otro por allí, servicios de voluntarios por
allí. La tarde del 21 de junio, miles de personas se manifiestan en Zamora.
Nos ha quemado el pulmón de la provincia y es muy importante para nosotros y va a haber muchísima gente que se quede sin trabajo.
El incendio tan grande que hemos tenido aquí básicamente ha sido por una dejación y por un abandono de la provincia.
Crónica 24/7 viaja a esa provincia.
Incendio en la Sierra de la Culebra. Geografía de la desolación. Por Javier Ruiz.
En las noches más oscuras, entre pinos, castaños y robles, sonaba el lobo en la Sierra Zamorana de la Culebra. El 15 de junio de 2022, una tormenta seca descargó numerosos rayos en distintos puntos de esta zona natural de 70.000 hectáreas. Desde el pueblo de Ferreras de Arriba, los vieron caer.
Justo detrás de donde está la antena esa, cayó uno y ahí se encendió un fuego, que es la parte de Sarracín. Otro cayó por los castaños de aquí, que eso debió ser nada porque se apagó al poco, y otro cayó en Ferreras de Abajo.
El resultado fue, primero, un incendio con varios focos. Después, uno gigantesco, descontrolado, voraz. Los bomberos, desde los helicópteros, dicen que han llegado a ver llamas de 25 metros. Llamas que se han comido 30.000 hectáreas, que serán más cuando se pueda medir con ortofotos la superficie quemada, pero que ya es el más grande del siglo en España. ¿Por qué se ha llegado a esta magnitud si en las primeras horas parecían solo 3 pequeños fuegos?
Si había sido un milagro, si nos levantamos el jueves por la mañana y no se había quemado ni un castaño. Sí. Ni un castaño, y había 3 pequeños, eran lumbres como decimos aquí,
sí.
3 pequeños fuegos que yo creo que se podían haber apagado.
¿Por qué se descontroló cuando parecía controlado?
Esos castaños, todo eso, se habían librado. El fuego marchó para abajo, hasta el otro pueblo. Lo dejaron volver para arriba otra vez y nos ha quemado toda la sierra esa. Y de ahí pues ya subió todo y fue cuando se ha ido continuando para arriba hasta, pues yo no sé hasta dónde llegaría todo esto.
Por no atacarlo en su momento.
Justo.
Los primeros bomberos en la zona, en unas condiciones de trabajo lamentables, apuntan en una clara dirección. La coordinación en manos de la Junta de Castilla y León fue un desastre.
Es una total descoordinación, o sea, no hay nadie de, como no tenemos nadie operativo que vaya al puesto de mando avanzado, que es el que esa persona tiene que dar órdenes a nuestras dotaciones de ir aquí, ir allí, pues esto es el ejército de Pancho Villa, un camión por aquí, otro por allí, servicios de voluntarios por allí.
Denuncian que los primeros días lucharon solos contra el fuego, sin que se pidieran refuerzos, sin ayuda. La SER ha desvelado esta semana una comunicación interna de un grupo de bomberos de tierra. El compañero que la recibió en la base dice, y es textual, que la cuadrilla Romeo 14-6 de Segovia pedía ayuda directamente desde el infierno. Este es el sonido.
Hola, Alberti, pues que creo que no salimos de aquí, macho, hoy, macho. Ya vamos sin comer desde ayer, sin agua desde ayer. Pues una mierda aquí, pero y no podemos ni parar ni controlar. Estamos pegando una chaqueta que flipas. Y mira, ahora mismo salimos para allá otra vez. Hostia, macho.
Sin agua, sin comer, sin parar, sin controlar, dice este bombero. Comisiones Obreras ha anunciado que va a denunciar ante la Fiscalía la gestión que ha hecho la Junta de este incendio. Y ha puesto sobre la mesa datos. En el momento en el que se inició el fuego, el operativo antiincendios de toda la Junta de Castilla y León estaba al 25% de sus efectivos. De las 15 cuadrillas terrestres que debería haber habido en Zamora en temporada de alto riesgo, solo había operativas 4. Por eso, ahora el aullido que se escucha no es el de los lobos. Los que aullan son los vecinos de la sierra. Miles tuvieron que ser desalojados de sus casas. Miles han perdido sus árboles, sus cultivos, su paisaje, su modo de vida. En Villanueva de Valrojo, los vecinos se negaron a dejar sus casas y entre 40 hombres y mujeres, solos ante el fuego, las salvaron como pudieron. Cuando el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pasó sin parar por este pueblo en su coche oficial, pasó esto. Días después, en una histórica manifestación en el centro de Zamora, gritaron alto y fuerte: "La culebra no se calla".
Estoy enfadadísima, cabreadísima. Me he traído a mi perrito, creo que en representación de todos los animales que se han muerto, porque no entiendo nada, porque no entiendo por qué se dedica dinero a estupideces y no se dedica a cuidar nuestra tierra, nuestros montes.
El incendio tan grande que hemos tenido aquí básicamente ha sido por una dejación y por un abandono de la provincia y aparte, evidentemente, pues porque no ha habido los medios económicos y humanos para poder atajarlo por parte de la Junta de Castilla y León. Por eso protesta toda esta gente.
He estado a punto de que se haya quemado mi casa. Han apagado, he tenido suerte que la han apagado al lado de la ESA. Pero que la culpa no es de los bomberos y de la gente, eso es que han sido los que la apagan. La culpa es que el pueblo hay hierba por todos los lados. Y entonces el fuego no respeta nada. Si limpiaran, que hay que limpiar lo mismo el monte que los solares del pueblo, no pasaría lo que está pasando.
Se nos ha quemado el pulmón de la provincia y es muy importante para nosotros y va a haber muchísima gente que se quede sin trabajo. A nosotros no nos influye personalmente, pero me parece que hay que apoyar, igual que hemos apoyado cuando el volcán de La Palma de otras formas y tal, pues me parece que esto también tenemos que apoyar. Si no apoyamos los zamoranos, pues no sabemos qué lo va a hacer.
El pulmón de la provincia, como dice esta chica, abarca las comarcas zamoranas de Sanabria, Carballeda, Aliste y Tábara. Tiene 70.000 hectáreas. Es una de las 52 reservas de la biosfera de la UNESCO que tiene nuestro país. Y esos lobos, a los que escuchábamos al principio, en el mejor de los casos, habrán huido de esta zona. En el peor, habrán muerto. Javier Talegón es biólogo, trabaja en la zona siguiendo el rastro de lobos y otros animales. Nos ha explicado, en la ventana, que ya ha encontrado animales quemados, que no hay rastros de lobos, que no están sus cachorros. El fuego ha llegado al final de la primavera, en el peor momento para las crías.
Es muy difícil cuantificar el impacto de un incendio de esta magnitud. Esta misma mañana he estado recorriendo una zona donde criaban los lobos y no hay apenas rastros de ellos. Me he encontrado varios animales quemados, se ha destruido la vegetación completamente. Hace una semana la culebra estaba en plena evolución primaveral, pues todos los pájaros a tope, había nidos, había cachorros, había cervatillos, porque hablamos de muchas especies y si hablamos de un momento del año en el cual los animales están en plena reproducción, es decir, es un momento muy delicado porque muchos animales no han podido huir. De forma general, el monte está vestido de luto y está en silencio, ¿no? Es una sensación pues muy triste.
Un bosque de luto donde si falta una especie, que faltarán, el equilibrio se rompe.
Todo depende de todo.
Claro.
Ya.
Los lobos dependen de los ciervos y los ciervos dependen de los brezos y de las carqueisas. Es decir, todo depende de todo. Es decir, todo está engranado, ¿no? Todo tiene su función y su importancia. Y si faltan unos, pues no tienen alimentos otros.
Otras señas de que todo está conectado son las abejas. Estamos en Ferreras de Arriba, un pueblo entre montañas donde llovió ceniza. En el bar Acuario, la dueña limpia las mesas.
Ceniza, solo ceniza. Con toda y eso que ha quedado las ventanas persianas completamente bajado. Y aún así ha entrado por todos los lados.
En este pueblo y en el de Otero de Bodas y en otros muchos de la zona se han quemado todos los castaños centenarios. Estos árboles que dan madera y castañas los habían plantado como modo de vida cientos de familias.
Buah, esta parte no lo sé. Sí, de castaños, estos que se han quemado del todo, creo que no. Y pocos castaños quedan por ahí que no se hayan quemado del todo.
La unión sentimental con estos árboles, cada familia los cuida, los marca con sus símbolos familiares, la contaba emocionado en la sintonía de Hora 25, Jesús, un joven que quiere vivir en la España vaciada y ahora ya no sabe qué hacer.
Hemos perdido la herencia que dejaron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos, que fueron los castaños, que ellos ellos los plantaron para su futuro, para el futuro que éramos nosotros.
Y al quemarse los castaños, se han muerto sus flores. Y como todo está unido, esta apicultora también llora, porque sus abejas
están asustadas con el humo, se atontan, asustan y ven el calor, le salen fuera de lo que es su rutina diaria.
Visitamos un colmenar. Las abejas están estresadas y asustadas.
Hemos estado pasando por los colmenares. Tú cuando entras a un colmenar, ahora mismo están en plena producción y las abejas están en movimiento metiendo polen. Ahora mismo están tranquilitas, pasas y no te pican. Tú en una situación normal, ahora mismo entras en un colmenar,
te comen,
exactamente, te comen viva. Y entras sin traje ni nada y no te van a hacer nada. Están asustadas, están estresadas.
Y otra interconexión, las vacas. Como se han quemado los pastos, las vacas no tienen dónde comer. Como se ha quemado todo, también falta el pastor. El pastor es el hilo electrificado que evita que las vacas se salgan de los pastos.
Todo donde más o menos va sacando, pues poco le ha quedado. Y en verano la suele bajar, tiene dos trozos muy grandes, cercaos con un pastor, cerca de Ferraz de Abajo, y eso, pues un trozo está todo calcinado y además tiene, pues eso, que se le ha quemado todo el pastor.
Estas vacas por ley no pueden pasar por terrenos quemados. Es una norma que se hizo precisamente para evitar que los vaqueros quemaran el monte. Pero ahora es un problema.
Mira, ahora mismo justo las estaba pasando de una por el otro y estaban pasando por un trozo quemado. Si no te dejan pisar lo quemado, pues ya las puede vender, porque al precio que está el forraje encima este año.
O eso ahorita otro pueblo.
Pues a lo mejor se esperaría sacar los terneros que tiene ahora, que tiene un montón, y sacarlos.
Y junto a los pastos también se han perdido las zonas donde se recogían setas. Para hacernos una idea del impacto del fuego, para que se den las condiciones para que crezcan los famosos hongos boletus de la zona, no solo es necesario un buen clima. Hace falta un pinar como el que había. Un pinar de como mínimo 50 años. En la manifestación de Zamora vimos a muchos niños.
Se ha quemado mucha comida de ganados y ya no se puede comer y preguntan qué podría comer todas esas vacas y ovejas y esos animales que están cuidando con su comida.
Si se empieza a repoblar mañana, cosa que no va a ocurrir porque ahora viene la maraña burocrática, quizás esta niña a la que escuchamos vea la Sierra de la Culebra tan verde y frondosa como estaba antes del fatídico 15 de junio. Mientras tanto, los vecinos dicen que, aunque no se escuche al lobo, la Junta les va a escuchar a ellos.
A mostrar que los planteamientos de anticipación de la campaña de prevención y extinción de incendios forestales son necesarios.
Crónica 7.
Si has buscado buscado vacaciones para este verano, es probable que te hayas encontrado con algo parecido a esto.
Vuelos al doble de precio por lo que solías pagar para el mismo destino.
Noches de hotel a un precio mucho más alto del que correspondería por la ciudad o por la categoría del hotel.
Apartamentos impagables.
Coches de alquiler a precio de yate. Este va a ser el verano del boom turístico, de los viajes sin limitaciones después de más de 2 años de pandemia.
Si nos fijamos en el mercado nacional, aquí en España, el pasado mes de abril habíamos recuperado ya el 85% de los turistas que llegaban antes del estallido de la pandemia. Y según el Instituto Nacional de Estadística, en mayo de 2022, las pernoctaciones hoteleras se situaban ya solo un 7% por debajo del mismo mes de 2019, el último año antes de la pandemia.
Los hoteles son este año un 45% más caros que el año pasado. Más turistas, más viajes y más caros.
Verano del 22. Las vacaciones más caras. Por Toñi Fernández.
Sobre los mostradores de esta agencia de viajes a pie de centro comercial se acumulan montañas de presupuestos, es decir, castillos de deseos vacacionales. Es demasiado pronto, no hay clientes dentro, pero los empleados no dan abasto.
Parece que la tendencia a optar es por dejarlo pasar porque estamos absolutamente desbordados de presupuestos. O sea, tenemos sobre la mesa, como puedes ver, infinidad de presupuestos, pero el ratio de conversión no llegamos al 15%. La gente al ver precios y al ver condiciones, pues de momento está retrasando su decisión de salir de vacaciones o cambiándolo por los destinos, vamos a decir, familiares. Pero familiares es a casa de mi tía, a casa de mi abuela y al pueblo.
Emilio Jimeno es el director de la agencia TGM y advierte de que hay hoteles en Nueva York que han aupado sus precios de los 1.000 euros a la semana a los 2.000 e insiste en un mantra que recorre buena parte de las agencias. Las islas están prohibitivas.
Si bien los alojamientos hoteleros quizás no han subido tanto de precio, los vuelos han subido muchísimo. Muchísimo. Estamos hablando que sobre un importe, mira, casualmente tengo aquí un presupuesto de las de Gran Canaria, pues un importe de 1.824 euros una semana para 2 adultos y 2 niños. De esos 1.824 euros, 1.300 euros son los vuelos. Entonces, claro, es muy desproporcionado el asunto, y a las familias y no familias les está costando mucho tomar la decisión.
Detrás del encarecimiento está todo lo que ya sabemos, la inflación, la guerra, en fin, lo mucho que ha subido la vida, pero también hay algo de herencia debido al parón al que obligó la pandemia.
Tener un avión en tierra pues cuesta 1.000.000 euros mensuales, tenerlo en el suelo, porque tú quieres al subirte a ese avión que funcione perfectamente. Los alojamientos necesitan mantenimiento, por ejemplo, lamentablemente en el Caribe estamos teniendo problemas de mantenimiento con los alojamientos. Algunos pues no han podido todavía actualizarse.
Los destinos que se ven poco por Instagram son los que mantienen su precio, por ejemplo Marruecos. Y por si acaso alguien se anima, en esta agencia el reloj con la hora de Riad está junto al de Nueva York o al de Río de Janeiro. Pero claro, al país vecino hay que llegar en avión o en ferry, y eso por supuesto va aparte. Marta Salas es una de las muchas personas que ahora mismo intenta cerrar sus vacaciones para toda la familia. Tiene una tabla Excel coronando su escritorio y la acompañamos en esa búsqueda del paraíso veraniego.
Entonces, por ejemplo, si miramos el destino de montaña, que solemos ir a Vieja, al Valle de Arán, pues en las mismas fechas que el año pasado, nos cuesta casi un 40% más de lo que pagamos el año pasado.
Seguimos haciendo números, ahora soñando con el mar.
Si miramos Málaga, estamos hablando de una diferencia de más del 50% respecto al mismo precio del año pasado. Y la provincia de Cádiz, pues igual, casi un 50% más.
Y en este momento es cuando llega el Excel, las cuentas definitivas.
Viendo las mismas vacaciones que el año pasado, estaríamos hablando de que el año pasado gastamos 4.200 euros y este año estaríamos hablando de 6.200 euros, que es un 48% más, casi 2.000 euros más de lo que tuvimos que pagar el año pasado por los mismos destinos, las mismas vacaciones, el mismo régimen y la misma familia.
Padre, madre y niña de 8 años. Estamos hablando de 3 semanas y hotel de 4 estrellas en régimen de alojamiento y desayuno. Las fechas son flexibles, es lo que siempre les había permitido acogerse a algún tipo de oferta. Este año no. Las vacaciones a estas alturas siguen sin estar contratadas y es la primera vez que les ocurre. La Confederación de Agencias de Viaje maneja con décimas de diferencia la misma subida registrada de manera oficial, un 10%. Todo lo que suba de ahí, advierte su presidente Carlos Garrido, sería dramático. Y hay un importante factor que todavía no se ha computado, la demanda, y algo que llaman efecto champán. el descorche después de la pandemia.
Evidentemente, si hay un exceso de demanda, que es lo que previsible va a pasar, podrían producirse incrementos también en los precios, ¿no? Lo que pasa es que nosotros creemos que ese efecto champán se va a diluir, ¿no? No creemos que vaya a ser tanto. Es muchísimo y eso tendría un efecto en las reservas y sería fatal.
Las agencias de viajes virtuales reconocen un encarecimiento muy superior a ese 10% e incluso lo duplican si el destino está más allá de nuestras fronteras. Beatriz Oficialdegui es portavoz de Destinia.
Los precios están más elevados, estamos alrededor de un 14% por encima de lo que estábamos en 2019. Todo esto principalmente con destino España. Si estamos hablando de la gente que se va al extranjero, están hasta un 18% por encima. Sí que pensamos que a partir de septiembre se va a notar mucho el tema de la inflación y que van a bajar las reservas, pero para este verano hay gente que baja un poco la reserva media si no pueden asumir ese coste elevado, pero esto no está haciendo que la gente deje de viajar.
Sobre todo por España, porque en el terreno nacional hemos recuperado los niveles prepandemia, pero todavía tenemos cierto freno a viajar al extranjero y de hecho nos aventuramos casi la mitad que antes. Solo un detalle más. Vivimos rodeados de tantas y mundiales variables que hemos desarrollado una tendencia inédita hasta ahora de reservar a ultimísima hora, habilidad que registraron sobradamente tanto las agencias físicas como las virtuales durante la Semana Santa y el Puente de Mayo. Así que lo mismo, buena parte de todas estas cuentas que estamos haciendo hoy están todavía por escribir.
Crónica 24/7.
En 1997 Madrid acogió una cumbre de la OTAN.
Es la cumbre, una de las cumbres más importantes que se han producido en la Alianza Atlántica.
Javier Solana era secretario general de la Alianza Atlántica.
La decisión que se ha tomado en Madrid pertenecerá a los libros de historia. Hemos abierto un proceso nuevo, invitando a países del centro y del este de Europa.
Y José María Aznar presidía el gobierno.
Esta reunión de Madrid, como a todas las anteriores, nos convoca profundo sentimiento y una pasión por la libertad.
Este 2022, Madrid acoge otra cumbre cuando se cumplen 40 años del ingreso de España en la Alianza Atlántica.
La cumbre de Madrid trasladará una imagen de unidad.
Y lo hace en un momento de renovación de las estrategias de defensa.
Precisamente el concepto estratégico de Madrid para afrontar en condiciones de seguridad las amenazas.
La guerra de Ucrania ha devuelto al imaginario colectivo el papel de la OTAN en una renovada dinámica de bloques.
Que se dé y se intensifique el diálogo entre la Unión Europea y la OTAN, que como estamos viendo en la crisis de Ucrania es absolutamente fundamental.
España y la OTAN. Historia de una larga relación. Por Rafa Panadero.
1949. No habían pasado ni cuatro años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Canadá y 10 países europeos forman una organización para defenderse en caso de que uno de ellos sea agredido. La llaman Alianza del Atlántico Norte, la OTAN. El general Eisenhower, su primer comandante en Europa, explicaba el objetivo: defender unidos la forma de vida del mundo libre frente al fanatismo de las dictaduras comunistas, en referencia a la Unión Soviética, que poco después respondería creando el Pacto de Varsovia. España se incorpora siendo presidente Calvo Sotelo en mayo de 1982.
Se hace así realidad la incorporación de España a la Alianza Atlántica.
Era un momento muy delicado para la transición.
Muy poco después del intento de golpe de Estado.
Nicolás Sartorius, que hoy preside el Consejo Asesor de la Fundación Alternativas, era entonces diputado del Partido Comunista.
Se aprovechó, evidentemente, para acelerar la entrada de España en la OTAN a través de una votación parlamentaria. Estaba en contra no solamente nosotros, ¿no?, que representábamos la parte de la izquierda del PSOE, sino también el Partido Socialista.
Ese mismo Partido Socialista gana las elecciones solo unos meses después con la promesa de un referéndum para salir.
Un folleto que publicó el Partido Socialista, que era algo así como 20 razones o 50 razones, no me acuerdo ya el número de razones, pero muchas, para no entrar en la OTAN.
Y Felipe González cumple, organiza el referéndum, pero da un giro de 180 grados y apuesta por seguir dentro. Además, amenaza con dimitir si gana el no.
Ya entender que si perdía ese referéndum, pues se tendría que ir del gobierno.
Esa pudo ser una de las claves. Otra, que para muchos había que seguir en la OTAN si queríamos también entrar en la Unión Europea, pese a que otros países, como Suecia, no lo habían hecho. ¿Tenían razón? Responden Pera Vilanova, investigador senior asociado del CIDOB.
España salía del franquismo, que traducido quería decir dos siglos de aislamiento internacional.
Y Arancha González Laya, decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París.
Que salíamos de una dictadura donde las relaciones con los países terceros
habían sido más bien de baja calidad. Entonces, para España aquello tenía mucho sentido.
El caso es que España dice sí a seguir en la OTAN y eso va a cambiar a nuestras Fuerzas Armadas. El almirante Teodoro Esteban López Calderón es el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el GEMAD.
Se han transformado técnicamente, también en el ámbito conceptual y doctrinal. Hemos alcanzado una plena interoperabilidad con nuestros aliados.
Con la caída de la Unión Soviética, la alianza se queda sin enemigo y muchos países del bloque piden y logran su ingreso en la OTAN. Lo que para algunos fue una oportunidad perdida, se pudo disolver la OTAN y crear otra estructura de seguridad para Europa con Rusia y su entorno, para otros fue algo inevitable.
No es un error porque no hubiera producido más seguridad. Claramente.
No fue posible en aquel momento porque ni Europa ni Rusia estaban dispuestos ni preparados.
Ya sin enemigo enfrente y pese a su participación en misiones en Balcanes, Afganistán o Libia, la OTAN va perdiendo peso. Y ya en el siglo XXI, Trump llega a sugerir que Estados Unidos podría abandonarla y el presidente francés Macron la sitúa en muerte cerebral. Pero las intervenciones militares rusas en Georgia primero y sobre todo en Crimea y Ucrania después la vuelven a situar en el primer plano.
Y hemos visto que no solo no tiene encefalograma plano, sino que está rearmándose el rearme moral que precisa una alianza.
Lo comentaba el general Sanz Roldán, ex-GEMAT, en el seminario organizado por la Asociación de Periodistas Europeos bajo el título La agresión rusa despierta a la OTAN. En ese seminario se han analizado los retos para el futuro de la alianza que se van a tratar en la cumbre de Madrid. Parece claro que se profundizará en señalar a Rusia como amenaza. Aún no está resuelto cómo tratar a China y el asunto no es sencillo.
China es una nación que la alianza ya la considera como un desafío y un reto, no una amenaza en absoluto.
Es decir, que China es malísima, que nos van a venir todas las males del infierno a través de ella, escríbalo si se atreve, pero... Entra
entonces,
usted
si
en otra
futuro,
fase.
En la conferencia de Madrid usted se va a esta idea de una OTAN, no solamente para hacer frente a los peligros que puedan venir de Rusia, sino también de China, sería un error gravísimo.
Yo soy partidario de que no necesitamos muchos párrafos. La OTAN no se le ha perdido nada todavía en los mares del Pacífico, pero sí es verdad que tecnológicamente hay una globalización tecnológica que nos tiene que preocupar e interesar, y China es una potencia tecnológica muy importante.
Esta última voz es la de Javier Solana, ex secretario general de la OTAN, que valora también, con González Laya, la casi segura incorporación de Suecia y Finlandia, otro de los asuntos de los que se hablará.
Cuando todos los países, o casi todos, faltan dos, están también en la alianza, facilita muchísimo.
Si la OTAN es cada vez más europea, pues será mucho más fácil para la Unión Europea de pesar como Unión Europea en la OTAN y no como lo es ahora cada Estado miembro de la Unión Europea.
Se hablará también de abrir la mirada hacia el flanco sur, que incluye Ceuta y Melilla, asunto de peso para algunos.
Para nosotros, como España, creo que será importante también tener una mirada hacia el sur.
Falso debate para otros.
La OTAN no pondrá soldados, como es aquello, boots on the ground, por Ceuta y Melilla, en ningún caso, seguro. Pero eso no es un problema. Yo, sobre todo, mantendría línea abierta con Francia y Estados Unidos. Y el rey de Marruecos no le toserá en ningún caso a Francia y Estados Unidos, ni siquiera Francia sola.
Estarán sobre la mesa otros retos, como el cambio climático, el terrorismo o la ciberseguridad, sobre los que advierte el general Sanz Roldán.
A la OTAN le interesa todo, todo. Es un personaje en busca de autor. El problema es si van a ser pragmáticos por fin o no.
E inevitablemente planeará el otro gran asunto de fondo para el futuro de la OTAN, la posible coexistencia con una estructura de defensa propia de la Unión. Ahí las recomendaciones van desde el mejor no tocar nada.
Cuidado con hacer ver que empezamos a crear más estructuras militares solo europeas. Si hay varias y no funcionan.
Hasta él podría ser ya mismo.
Los Estados Unidos no tienen problema alguno en este momento para decir que puede haber un momento de reintegración europea.
Y acabará siendo así.
Sí, vamos a tener capacidad. No vamos a generar un ejército europeo que desfile detrás de una bandera, no. Pero sí vamos a tener capacidades para poder defendernos.
Más allá de cuál sea el resultado final, solo el hecho de organizar esta cumbre, que se hace aquí por iniciativa y negociación de González Laya, que era ministra de Exteriores cuando se tomó la decisión, está mandando un mensaje al resto de socios.
Bueno, yo creo que con esta cumbre España demuestra su capacidad para liderar la cooperación transatlántica en materia de seguridad y defensa.
En 40 años nuestras Fuerzas Armadas han contribuido con 125.000 efectivos que han participado en 22 operaciones de la OTAN.
Crónica 24-7.
Esto es Crónica 24-7, el podcast semanal de reportajes de la cadena SER.
La coordinación en manos de la Junta de Castilla y León fue un desastre. Tener un avión en tierra pues cuesta 1.000.000 euros mensuales, tenerlo en el suelo, porque tú quieres subirte a ese avión que funcione perfectamente.
Cuidado con intentar hacer ver que empezamos a crear más estructuras militares solo europeas. Si hay varias y no funcionan.
Crónica 24-7 es una producción de SER Podcast.
Una forma de contar la realidad.
Que hay hoteles en Nueva York que han aupado sus precios de los 1.000 euros a la semana a los 2.000.
Hola, equipo, que creo que no salimos de aquí, macho. Hoy, macho, ya vamos sin comer desde ayer. Sin agua desde ayer.
20 razones o 50 razones para no entrar en la OTAN.
El general Eisenhower, su primer comandante en Europa, explicaba el objetivo: defender unidos la forma de vida del mundo libre frente al fanatismo de las dictaduras comunistas.
Justo detrás de donde está la antena esa cayó uno y ahí se encendió un fuego, que es la parte de Sarrazín.
Los precios están más elevados, estamos alrededor de un 14% por encima de lo que estábamos en 2019.
Dirección, Pedro Blanco.
El mejor periodismo con los reporteros de la SER en España y en el mundo.
Guión y presentación, Gillian Ayala.
Te esperamos en el próximo episodio.
Con la colaboración del Departamento de Documentación de la cadena SER.
Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.